empresario de nuestra ciudad, también es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene un máster en Análisis Financiero. Nadie mejor que él para charlar sobre esta situación que estamos viviendo generalizada y que nos tiene preocupado. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Armando, un saludo grande para vos y toda la audiencia.
Bueno, no sé por dónde querés que empezamos. Si empezamos por las relaciones internacionales, que están bastante complicadas hoy.
Está todo.
Porque estamos en medio, yo creo que estamos en medio de... Es como el blanco del arquero, ¿no? Somos el puntito rojo del centro, sí, para un montón de superpotencias que miran este lugar del planeta como un lugar geopolíticamente estratégico muy importante.
Sí, a veces, vos sabés que cuando uno se remonta a lo que es la historia, a veces uno se lamenta porque es como que Argentina siempre vive a destiempo, ¿no? Cada vez que tuvimos un proceso de desarrollo o alguna circunstancia, en como bien mencionabas, de tipo internacional, Argentina es como que no supo subirse a ese barco. Claro. Y bueno, realmente hace 70 años, creo, ¿no?, que venimos, sí, agarrándole ese camino, y sí, un poco las pruebas está donde estamos hoy. Y hoy, casualmente, frente a un conflicto internacional de la magnitud que tiene la guerra, bueno, Rusia-Ucrania, más allá que Rusia está peleando 5 frentes de combate distintos, sí, y que un país que está en un conflicto tan serio, y aunque no lo crean, tiene 3,4% de crecimiento de PBI proyectado para este año y 11 puntos de inflación, ¿no? Increíble. Sí. La inflación interanual de Rusia es menor que el último índice del indicador del gobierno en el mes de agosto, claro, ¿no?, que fue el 12,4, así que...
Les va mejor a ellos con guerra que a nosotros sin nada.
Exacto, o sea, como para que dimensionemos dónde estamos parados. Así que realmente creo que eso es lo más lamentable, que Argentina, siendo un país con mucha riqueza, ¿no?, claro, productor de alimentos, de materias primas y todo, no haya logrado un proceso de desarrollo virtuoso todavía.
Bueno, ahí está el nudo del problema, porque habitualmente escuchamos a las autoridades nacionales hablar de la pandemia, la guerra, etc. Bueno, la guerra y la pandemia afectaron a todo el mundo. Sin embargo, nosotros somos el único país de la región que volcó con esto, porque Chile está fantástico, Bolivia tiene reservas mucho mejores que nosotros, Paraguay consigue crédito nacional, internacional a 3% y nosotros pagamos 11, 12, bueno, ya ahora no nos prestamos a nadie, pero Uruguay tiene 3% de inflación. Digo, ¿cómo es que nosotros todavía seguimos creyendo, o digo, por lo menos mucha gente sigue creyendo, que esos son los problemas que han provocado la situación general de la tierra de la República Argentina, cuando en realidad evidentemente no lo son, ¿no?
No, bueno, ahí quizás hay tres puntos para resaltar, ¿no? El primero, que cuando asume el gobierno, asume con un nivel de reservas bajos, esa fue una realidad, digamos, los últimos 8 meses del gobierno de Macri, sí, o de Juntos por el Cambio, no habían logrado, ¿no es cierto?, parar ya este corrimiento hacia el dólar. Ya veníamos con un desdoblamiento cambiario, no con tantos tipos de cambio, pero bueno, veníamos con sí, algunas dificultades. Y obviamente que la Argentina, de una u otra forma, seguía necesitando dólares para poder financiar básicamente su industria, más allá de los compromisos que, claro, tenía en materia de deuda. Viene la pandemia, una pandemia en la cual yo siempre digo que se instalaron muchos falsos dilemas. Hoy hay que ser prudente para hablar, primero porque, sí, mucha gente falleció, y en segundo lugar porque estamos con el diario del lunes. Pero la realidad es de que se dilató mucho. Cuando vemos, sí, cómo se administró en términos de políticas públicas, en términos generales estoy hablando, no solamente de salud, la pandemia en otros países, inclusive de la región, y bueno, evidentemente estaban preocupados. ¿Para qué? Para poder reactivar de manera temprana todo lo que hace a los aspectos económicos y de intercambio comercial, porque, bueno, lo dijimos en ese contexto, me acuerdo en una nota con vos, y de ahí viene esto de no instalar estos falsos dilemas: si no nos mataba la pandemia, nos iba a matar la economía.
Claro.
Bueno, esto trajo un retroceso en materia económica que después cuesta mucho reactivar. ¿Por qué? Y bueno, porque hay muchos sectores, como por ejemplo son la obra pública, ¿no?, la construcción en términos generales, que revitalizan, sí, todo lo que hace un tejido social. Y después, por otra parte, un tercer punto, que creo que no es menor, es que la política, ya en la pandemia, siguió demostrando sus miserias, siguió demostrando las peleas, Y evidentemente cuando se pelea la política hay una relación simbiótica. Siempre sí. mencionamos esto, Armando, entre la sí. política y la economía. Viste, cuando vos no lográs resolver cuestiones económicas, te uh-huh. genera un problema político y después claro. viceversa, porque hay una retroalimentación. Sí. Así que bueno, estos fueron grandes signos. De ahí el más, lamentablemente, suceden dos cosas, ¿no? Se ha seguido deteriorando todo el contexto macroeconómico. Yo creo que en gran medida por no asumir el costo político que tienen decisiones de tipo estructural. Exacto. Porque ahí necesitas, ya entrando más fino, de dos variables. Una tiene que ver con una fuerte decisión política y la otra tiene que ver con una circunstancia, ¿no? Una circunstancia porque digo, y esto un poco para el gobierno que viene, que ya estamos próximos a tener un nuevo presidente, sí, porque sí, bueno, sí. Alberto Fernández no se va a presentar, sí. así que vamos a tener un nuevo presidente, Dios sabe quién será, pero va a tener dos escenarios que hasta ahora no ha gozado el gobierno actual. El primero tiene que ver con un momento de licitud social en el cual los argentinos estamos propensos, ¿no? como sí. sociedad, a aceptar determinados cambios que son cambios estructurales,
muy fuertes.
Cambios antipopulares, uh-huh. cambios que van a llevar bueno, un descontento y por supuesto seguramente a la clase media y a las clases menos favorecidas desde el punto de vista económico, hacer un gran esfuerzo. Claro. Para eso necesitas un momento de licitud. Lo tuvo el gobierno de Raúl Alfonsín, sí. lo tuvo el gobierno de Néstor Kirchner, lo uh-huh. tuvo el gobierno de Mauricio Macri. Esos momentos, desde mi punto de vista, fueron desperdiciados porque no se llevaron adelante esos cambios de fondo. Claro. Sí. Yo cuando hablo de cambios de fondo, hablo de cambios realmente, o sea, a ver, la modernización sí. de lo que hace las reformas laborales, de lo que hace expandir la base del sector privado, que el sector público dé la discusión igual de, bueno, cuál es el modelo de Estado que nosotros queremos para Argentina de acá en adelante, claro. ¿no? Modelo de justicia, en fin, hay un montón de cosas para discutir. Y por último, perdón, sí. Que es algo no menor, que es algo con lo cual no ha gozado quizás el gobierno hasta ahora, es tener la suficiente credibilidad, transmitir la suficiente confianza en los mercados para que, bueno, efectivamente crean de que ese cambio es posible y es real. Para eso, seguramente, en este esquema, bueno, va a haber que fortalecer la moneda y eso seguramente va a tener que ver con eventualmente generar una nueva moneda que genere confianza. Yo siempre hablando y defendiendo la política monetaria, ¿no? Es un poco mi posición. Yo no me imagino un esquema de dolarización. Yo no me imagino eso.
No, eso no va a funcionar. Bueno, aparte es imposible, creo, ¿no? Creo. Ahora digo, credibilidad, primer punto. Eso se perdió hace mucho tiempo. Y de los tres candidatos que se presentan, hoy no sé cuál de los tres tiene, estoy seguro que Massa no, obviamente yo, más allá de lo que la gente decida, así como en 2022 dije que Milei no me causaba ninguna gracia, no me gustaba y no lo votaría, hoy digo lo mismo de Massa, ¿no? El otro día Facundo Moyano fue determinante con eso cuando dijo, lo voto porque es lo menos malo, pero no lo voto por convicción. O sea, que un Moyano diga eso de Massa es muy fuerte. Pero a donde quería ir es a esto de la credibilidad y la inseguridad jurídica. Porque convengamos que en este escenario internacional, el uh-huh. mundo globalizado, donde según Juan Carlos de Pablo, la economía entre Rusia y Argentina se divide por una línea en una computadora, ¿quién viene a invertir a la Argentina en estas condiciones? Cuando tenés la cantidad de impuestos que tenés, cuando las normas y las reglas cambian. Yo escuchaba, por ejemplo, que aquellas empresas que hayan superado los 600 millones de facturación les van a meter un impuesto para poder pagar los 94 mil pesos a gente que no tiene empleo, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Eso como una señal mínima, ¿no?, de todo lo que está pasando en la macro. Pero me parece que ese punto tampoco se encara. Y el otro punto del que tampoco se habla es el famoso ajuste del gasto político.
Bueno,
o cuando vos hablabas recién de hay que tomar medidas duras, a mí me parece que una de esas medidas debería ser esa, ¿no? Decir, bueno,
seguro.
Basta, muchachos, no se puede seguir metiendo gente al Estado, no se pueden seguir pagando estos sueldos, no podemos tener 50 secretarías, 25 ministerios.
No, pero además no hay, a ver, yo lo que digo es, cuando uno plantea reestructurar el Estado, uno no es que plantea una chica indiscriminada en el que dice, arranquemos con uno le despido. Uno lo que dice de manera prudente es, si queremos recomponer la situación salarial y queremos jerarquizar el empleado público y queremos realmente volver a esquemas vinculados a evaluaciones de desempeño, a profesionalizar al empleado público, y bueno, yo creo que hay que ir por otro camino, en ese sentido.
Claro.
Ahora, yendo un poco a la reflexión que vos hacías, es verdad, para una empresa extranjera venir a invertir en la Argentina hoy, y es más o menos, viste, como ir a cazar leones al Sahara, viste. Tal vos cual. Decís, sí, una aventura hermosa, viste. Pero, algunos le pueden llamar que sos resiliente, que tenés un poder de adaptación increíble, otros harán un seminario con Pilar Sordo, pero yo creo que terminás para un psiquiatra.
Tal cual.
Y después se hace difícil si el Estado argentino no toma, o sea, el próximo gobierno, las reformas estructurales necesarias. ¿Para qué? Bueno, para garantizarle no solo un esquema de seguridad jurídica, sino también un esquema de giro de utilidades. Cualquier empresa que venga a invertir a la República Argentina va a querer girar utilidades a su casa matriz. O, obvio, caso contrario, va a querer reinvertir en otros lugares del mundo. Estamos en un esquema de globalización, un esquema en el cual hay libre movilidad de capitales, salvo en Argentina, con 15 tipos de cambios distintos, con restricciones de todo tipo, con deuda en peso, en dólares, en bonos, en yuanes, en fin. Acá realmente vimos un escenario muy atípico. Ahora, esa señal la da la política. Cuando vos, esa seguridad jurídica, más allá de lo que hace a la Constitución Nacional como ley madre y el resto del andamiaje jurídico que tiene el país desde el derecho, esto lo hace a la decisión política. Vos fijate lo que sucedió después de las PASO. Inmediatamente países los cuales son presidencialistas, porque nosotros tenemos un sistema presidencialista, digo esto en función de que mañana, Dios no quiera, ¿no?, se cae el avión, muere el presidente de la nación y el dólar va a 1.200 pesos. Esto no sucede en muchos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque no hay nada en la Argentina que sea sistémico.
Exacto.
No hay nada que sea, estoy respondiendo un poco a la segunda pregunta que vos me haces. No hay nada que sea sistémico. A ver, los sistemas hacen de que haya algo en el entorno, en el contexto, intrínsecamente, que realmente tenga viabilidad y tenga esa seguridad jurídica.
Hacen que funcione.
Hace que funcione. Porque vos decís, bueno, no importa quién esté, esto funciona igual.
Exactamente.
Ahora, si esa persona no está, bueno, eso denota la fragilidad que tenemos nosotros, inclusive dentro de nuestro sistema parlamentario, que es muy suave, o sea, y muy sabio, perdón. Pero se hace muy difícil poder, si se quiere, transmitir esa seguridad jurídica, porque bueno, nos falta mucho de sistémico todavía.
En eso de no ser sistémico y además de interrumpir cada vez que asume un gobierno, interrumpir todo lo que se venía haciendo anteriormente, cosa que ocurre, que creo que acá nada más, ¿no? Porque hasta en Chile, que pasó de una derecha moderada a una izquierda, los proyectos de inversión, de desarrollo, exportaciones,
seguro.
O sea, todo sigue igual.
Seguro.
O sea, el presidente llegó y dijo, muchachos, es como, creo que lo que hace cualquier jefe, ¿no? Muchachos, cuando cambian al jefe, vos llegás y decís, ustedes ya saben cómo se hace esto, bueno, sigan haciendo igual.
Sí, después fíjate, Chile, bueno, hoy en materia económica ha sufrido también una devaluación, por supuesto que no tiene de manera interanual, no llega ni siquiera a lo que la Argentina sufre como índice inflacionario en un mes, pero aún así en Chile lo que han aceptado, y que eso es importante, ¿no?, la autonomía que tiene la Casa de la Moneda, lo que sería el Banco Central en la Argentina, la autonomía que tienen, porque bueno, en todo caso han aceptado una devaluación propio a lo que hace a veces los criterios de mercado y de los indicadores económicos. El hecho de poder devaluar y realizar determinados ajustes en una economía. Nosotros pues en Argentina entendemos que la palabra devaluación es mala, pero no es que es mala, es un ajuste de un desequilibrio. Que si vos no lo atendés a tiempo, esto, a ver, yo te pregunto a vos Armando, ¿te gusta tomar medicación todos los días? Y vos me decís, no, Fer, si puedo no tomo, dolor de cabeza más o menos, nada. Bueno, entonces, a ver, a vos te duele un poquito la cabeza, ¿qué haces? Pará la moto.
Sí.
Si seguís con el celular, seguís contestando, seguís como loco, ¿viste? Y se va a acentuar eso.
Sí.
Entonces digo, reposás, o si no, caso contrario, si tenés que seguir, tomás una medicación.
Claro.
Esto tiene que ver, ¿no?, con la devaluación en estos términos. Perdón que haga por ahí una explicación naturaleza, pero es para que todos entendamos de que estos son fenómenos que cuando los corregimos a tiempo, no hace falta después grandemente. Ahora, si no terminamos internados, claro. Terminás con una ACV, terminás con un problema mucho más grave, con un pico de presión, viste, en 24, que estás hablando y no sabes qué es lo que decís.
Sí.
Bueno, y esto es un poco lo que pasa, ¿no? Que a veces los dirigentes, por no llevar adelante estas pequeñas correcciones a lo largo del tiempo, después terminan hablando por la televisión, por la radio, todo, y decimos, pero muchachos, ¿ustedes qué están hablando? La bolsa de cemento en un año aumentó 700%.
Claro.
¿De qué están hablando? Hoy estuve en una bloquera que te contaba fuera del aire.
Sí.
Están vendiendo el bloque. Históricamente el bloque acá en Tierra del Fuego se vendió 10% de lo que vale la bolsa de cemento. Claro. La bolsa de cemento, el precio fluctúa a 6.400, 6.500, hasta 7.500 pesos. Sí. Pongámosle 600 pesos. Hoy las bloqueras están vendiendo a 350, 400 pesos el bloque. Están abajo del punto de equilibrio y aún así no hay demanda. No. Y la obra está parada. Entonces, cuando no logramos corregir estos desequilibrios que son propios de la actividad comercial,
claro.
No tiene nada que ver con el político de turno, con el dirigente. Pero evidentemente la política falla al no saber interpretar variables, que vuelvo a la simetría que estábamos trazando, del médico que te evalúa y te dice, ¿a usted qué le pasa? Le duele la cabeza, tome este geniol y váyase. No, pará, puedes tener otra cosa,
claro.
Puedes tener apendicitis, a las 2 de la mañana estás con una peritonitis, ¿viste? Ahí está. Voy yo.
Me parece que es necesario explicar esto, porque mucha gente, como vos bien decías, cree que devaluación es estamos en el acabose. No, a veces hace falta. Lo que ocurre en Argentina precisamente es que venimos de hiperemisión de moneda, hemos emitido, no sé, la cantidad de millones, ya perdí la cuenta, no tenemos reservas, estamos en una situación...
Sí, pero además hay algo que hay que decirlo en honor a la verdad, pues yo siempre digo que lo peor que hay es subestimar a la gente.
Claro.
También estos procesos que son históricos, Armando, vos sos una persona grande
como
yo, que no me hago el pibe tampoco,
sí.
Han servido históricamente para licuar salarios. Entonces,
por ejemplo.
A ver, también hay que... Yo siempre digo que a veces la verdad incomoda.
Mucho.
Y uno no se cree dueño de la verdad, pero esta es una realidad histórica en la Argentina,
que
ha sucedido en cuanto a estos ciclos, ¿viste? ¿Quién no sabe desde nuestra edad que la Argentina tenía 6, 7 años de crecimiento y después otra vez 4, 5 años y otra vez volvíamos a un ciclo expansivo? Entonces,
Juan Carlos de Pablo lo explicaba en una charla en España, le preguntaban cómo hacían para superar las crisis permanentes que había en Argentina.
Mirá cómo estaba España hace 10 años.
Claro.
Mirá cómo estaba España hace 10 años.
Sí.
Más de 20 puntos de desempleo, o sea, estaba la gente,
al borde del desastre.
Bueno, pero ellos instrumentaron distintos mecanismos y sistemas de generación de empleo, de expansión de la base privada, ¿me entendés?
Claro.
O sea, de formalidad del trabajo. Yo el otro día escuché, no sé si fue fuera del aire, porque hablamos un ratito, hablabas recién de Pablo Moyano.
Sí.
Vos sabés que yo soy radical y estoy dentro de Juntos por el Cambio.
Sí.
No soy parte de ese espacio político. Pero ayer estaba escuchando un TikTok. Y él hablaba, hacía una reflexión, nos vamos por la rama, pero él estaba haciendo la reflexión en referencia a lo que es el peronismo.
Sí.
Y decía, ustedes fíjense de que el peronismo tiene que dar también la charla interna de cuál es el debate ideológico en el que estamos. O sea, a ver, se habla de la economía popular. ¿Y cuál es la economía popular?
La pobreza.
¿Seguir llevando a la gente a la pobreza?
Seguir llevándola
a un esquema de informalidad.
Claro.
En el cual, ¿cómo se jubilan después? Bueno, en fin.
Claro, pero esto de ponerle nombres lindos a cosas que son horribles.
Pero vos fijate la reflexión, o sea, de alguien que siempre es muy criticado, en particular por nuestro espacio,
que
yo coincido en esto, así como muchas consideraciones que a veces tiene alguien como Guillermo Moreno, ¿viste?
Claro.
Más de un radical me está escuchando.
Bueno.
Y debe estar con los pelos de punta.
No vaya más a esa radio.
Pero yo siempre tomo... No, yo en particular siempre tomo... todo el mundo tiene buenas ideas, tiene buenos conceptos. Yo soy un defensor de la política monetaria, del peso argentino, soy un defensor de la industria nacional. Siempre voy a estar en el mismo lugar. Y en ese sentido estoy convencido de que el Estado, de manera inteligente, y de manera equilibrada, tiene siempre que estar buscando elementos compensatorios, porque el mercado no lo regula todo.
No.
El mercado no es sabio. No, eso es...
Está claro.
A ver, no hay que confundir la demanda, la intención de compra, la voluntad de la gente hacia determinados productos y servicios con entender de que eso responde a una inteligencia que va a ser en beneficio del bien común. Claro. Eso no es así. Claro. O sea, deben existir algunos mecanismos regulatorios que precisamente compensen. Me voy a ir por las ramas. Vamos a seguir hablando porque estamos en una charla.
Sí, dale, dale, problema.
Yo el otro día entro a un supermercado, no voy a dar nombres, y es impresionante la cantidad de cosas que venden. Venden desde cubiertas, venden ya. Lo único que no había era medicamentos. Claro, pero eso genera un desequilibrio muy grande entre los almaceneros, el supermercado y las grandes cadenas de distribución.
Sí, sí.
A ver,
hasta la ferretería.
Pero esa es una discusión, que creo que la tiene que dar el Consejo Deliberante. O sea, de alguna manera se tienen que establecer los equilibrios para que todo el mundo pueda participar en un esquema comercial con una libre competencia, porque si no, no hay manera. No hay forma.
Pero además esta otra cosa de vender poco y carísimo.
Pero la diferencia de precios es abismal, Armando. Bueno, vos vas a comprar, te voy a repetir, a los mayoristas.
Sí.
De paso al supermercado y vas al almacenero, yo les apuesto, que la mayor parte de los productos es más barato en el almacén del barrio de lo que hoy está costando en un supermercado.
Claro, sí, sí, seguro.
En un supermercado.
Seguro.
Entonces digo, pero ¿cómo puede ser?
Bueno,
¿me entienden o no? Bueno, que la manteca en este almacén salga más barata de lo que sale en el supermercado. No.
Bueno, yo estaba charlando con la jueza Borruto el otro día y cuando me dice, acá se cobra IVA, y me explicaba las razones por las que se cobra IVA, le voy a decir, pero claro, mucha gente se sorprende porque está recibiendo devoluciones de IVA. ¿Cómo en Tierra del Fuego te cobran IVA si nosotros estamos exentos? ¿No? O sea, primer punto. Esto no puede ser que un auto cueste más caro en Tierra del Fuego que en el continente. No puede ser que un par de zapatillas cueste lo mismo en Tierra del Fuego que en Buenos Aires. No puede ser que el kilo de asado esté 2.000 pesos en Buenos Aires y acá esté 5. ¿Entendés? Entonces, cuando vos no le explicás estas cosas a la gente, pasás por cómplice. Cuando se la explica, decís, otra vez, mala noticia. Pero es lo que está pasando. Sí. Y no hay oferta hoy, además de que no hay plata para comprar nada, ¿no? El consumo se cayó 4% el año pasado. Pero digo, no hay oferta, nadie cede nada, porque también para que el sistema funcione, yo entiendo, ¿no? Creo que en algún momento voy a decir, está bien. A ver, si tengo estoqueado tanta cantidad de mercadería, ¿la vendo al precio de hoy? ¿O pongo un intermedio entre lo que la pagué cuando lo compré y lo que está pagando?
Ahí hay un esquema, en el cual hoy la gran mayoría de los microemprendimientos, pymes, comerciantes, si se quiere, yo creo que estamos sufriendo una descapitalización.
Y sí.
Porque vos empezás a liquidar stock, stock que después no lo podés reponer. Lo que vos pensás que es un precio de venta justo, ¿entendés? Cuando vos terminás de realizar el ejercicio a fin de mes y querés reponer mercadería, vos te diste cuenta de que eso no
te rindió.
No es real. Inclusive en muchos casos terminás liquidando stock para poder pagar sueldo y pagar 931 y cumplir con todas las obligaciones. Ni hablar con bono que trazó el gobierno. Yo son cosas que no entiendo. Mira, terminábamos de discutir una paritaria antes de las PASO.
Sí.
Yo no estoy hablando que sea injusto. Yo lo que digo es, el Estado en primer lugar te fija un bono, lo cual él no participa. La mayor cantidad de provincias argentinas se negaron a pagar ese bono.
Sí.
¿No? O sea, el Estado te dice, pagalo vos como privado. Ahora vos, ente público, no.
El de 60. ¿No?
Sí. Eso para empezar.
Sí.
En segundo lugar, terminábamos de discutir una paritaria.
Exacto.
Con los gremios.
Sí, sí.
En los cuales, en muchos casos, inclusive en la provincia de Tierra del Fuego, esa escala salarial había quedado abajo de la línea de pobreza, abajo de la canasta básica.
Tal cual.
¿No?
Sí, sí, sí.
Porque...
Sí, sí, sí,
Y después, el tercer punto es, yo lo que digo es, esto también te lleva a un enfrentamiento con los empleados.
Obvio.
Porque si al empleado no le alcanza, también es justo, ¿me entendés?, que por un trabajo digno tenga una remuneración acorde, no llega a fin de mes, también te genera un descontento. Nosotros en muchos casos habíamos dialogado de esto abiertamente, porque nosotros vamos al mismo supermercado, compras los mismos productos, todo, y después el Estado determina esto, que digo... Sí, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, seguimos sin entender, vuelvo a repetirte, que esto es una relación en la cual también ese salario tiene que salir del mostrador.
Claro.
Y esa falta de liquidez que vos tenés hoy claro. que no te permite seguir actualizando valores en el mostrador porque no lo vas a vender.
Claro.
Porque no vas a llegar a la cantidad de producto vendido, ¿me entendés? Para sacar un margen de utilidad y poder pagar todas tus obligaciones. Entonces, digo, estamos entrando en un momento en el cual, de una u otra manera, el que se dedica a la actividad comercial, sea pequeño o mediano, se está descapitalizando.
Me decía el otro día un comerciante que para cubrir el salario de dos personas en una tienda, él tenía que vender 220 remeras mensuales para cubrir el salario, sin las cargas sociales, pagarle el salario. Que las cargas sociales son otro salario, ¿no? Hoy por hoy. ¿Sí? Entonces, cuando viene el Estado y te dice, además de ese esfuerzo que vos tenés que hacer diariamente para poder cubrir ese gasto fijo de todos los meses, te clava un bono de 60 mil pesos, que, como vos decías, los privados sí o sí, yo que tengo ACAME, hablo con la gente de ACAME a nivel nacional, y me decían, no lo vamos a aceptar. O sea, como vos decís, acabamos de discutir paritarias, habíamos arreglado, vamos a discutir aumento en paritaria, no por obligación. Y de hecho los gobernadores tampoco lo aceptaron porque ya no había un peso para poner más nada. Entonces digo, estas cosas son las que espantan a todo el mundo cuando vos hablás en algún lugar y te dicen, ¿y yo qué voy a invertir? ¿Dónde voy a invertir? ¿Qué? No puedo, puedo. Ah, tengo ahí unas personas que abrieron un multirrubro hace un mes y medio, más o menos. Y ayer a las 10 de la noche me decía, habían entrado 3 clientes.
Claro. Y después hay cuestiones, viste, como por ejemplo estas políticas de control de precios, que Argentina ya tiene amplia experiencia con distintas modalidades. Esto no funciona, Armando, ¿no? O sea, vuelvo a repetirlo, los desequilibrios en el mercado se ajustan y se logra, valga la redundancia, en la búsqueda de estos equilibrios, precisamente manejando otras variables, pero no yendo al mostrador con una libretita. Claro. Y viendo el precio que está y multando el supermercado, ¿no? Esa no es la mesa, la mesa de diálogo que se tiene que dar.
No.
Y evidentemente vos lo que tenés que hacer también es diferenciar las líneas de producto. No quiero aburrir a la audiencia con esto, pero es algo en materia económica, es algo sabido, ¿no? Dentro de el estrato social en el cual se encuentra cada uno en la comunidad, cuáles son los productos que mayormente consume.
Claro.
¿No? A ver si se entiende. Sí. Entonces, vos ya sabés, ¿me entendés? Que para un estrato social determinado, si vos le movés el caviar, movés los camarones o movés los fideos Luchetti que son de puro huevo, lo va a comprar igual, claro. Valga 1.000 o valga 1.500, o sea, no es una. Pero me seguís lo que digo.
Sí.
Hay una clase media, la cual obviamente que va ajustando, a medida que va subiendo la inflación, lo va golpeando más, porque bueno, pues se va achicando su economía, trabaja el padre y la madre de familia, o la madre sola, todo. Entonces llega un momento que no puede más, ni hablar las clases vulnerables, que el más vulnerable que van a usar una canasta que tiene 20, 24 artículos, no tiene más.
Claro.
¿Qué góndola querés ir a llenar? Pero es así, ¿me entiendes? Entonces, estas son las discusiones que se daban en la Secretaría de Comercio, en el cual vos te sentás a nivel nacional y vos decís, bueno, esta es la canasta que tenemos que discutir.
Claro.
Porque evidentemente hay gente que hay que asegurarle, ¿me entendés?
El alimento.
Pero por supuesto, la leche, el huevo, el pan, el acceso a la proteína, ¿me entendés? Esto no es algo de loco. Y más un país productor de alimentos. Esto no tiene que ver. Esto no tiene que ver con un Estado que permanentemente está repartiendo planes sociales,
claro,
y que no tiene la capacidad de generar trabajo. Quiero que no se malinterprete esto, pero tampoco podemos dejar hoy con 40 y pico de puntos de pobreza, ¿me entendés?
Claro.
Tener a tanta gente hoy pasándola mal, pasando hambre, pues ¿qué queremos? ¿Vivir en una jaula con leones?
Bueno, ahí tocaste otro punto, el tema de la generación de empleo. Hoy a la mañana Volkswagen dejó de fabricar Amarok y dejó de fabricar Taos. Hoy a la mañana. Y lo otro, ¿cómo se hace para manejar una economía cuando vos te levantás a las 8 de la mañana, agarrás el teléfono, entrás, decís dólar, 7.37, volvés a fijarte a las 11, 7.59, y cuando cierra a la 1 de la tarde, 7.80? ¿Cómo hace un comerciante, cómo hace un empresario, para volviendo a esto que vos decías, de manejar sus costos, poder comprar mercadería, cumplir con los compromisos, pagar el famoso 931, que ahora no sé cuánto será, pero debe ser un fangote de plata? Digo, ¿cómo haces con esta inestabilidad permanente y con este no reconocimiento al tipo que tiene una empresa, al tipo que tiene un kiosco y tiene dos empleados, al tipo que tiene una tienda y tiene tres, de acompañarlo, de darle periodos de gracia, de permitirle obtener crédito a una tasa accesible? Digo, no hay ninguna herramienta que ayude al tipo que genera empleo en Argentina.
Bueno, hay distintas cuestiones, ¿no? para considerar. Hoy, por ejemplo, el contado con liqui cerró en 804,50, o sea, ese es el valor hoy claro. contado con liquidación, sí. viste un precio. En 35 días aumentó 200 pesos. Claro. En 35 días. Sí. El Blue ya rozó los 7.60, si 7, no me equivoco. 80. Bueno, 7.80.
Según Infodólar, 7.90 en Buenos Aires.
Yo creo que ya estamos en un momento prácticamente de parálisis y no es por sembrar miedo, pero estamos al borde de una hiperinflación.
Sí.
Porque ya comienza a acelerarse un espiral inflacionario. Vos hacías mención recién vinculado a las automotrices. Bueno, eso es algo que muy poca gente lo habla, que es el pasivo de importaciones que tiene la Argentina. Exacto. Viste, porque cuando vos decís, sí, nosotros hicimos un convenio con Brasil, ¿no? Y Brasil nos va a ayudar, nos va a colaborar. Claro, bueno, nosotros, le cuento a la audiencia, nosotros mandamos un Etio y dos Hilux y le debemos un carguero de soja, ¿no? Para hacer biodiesel. Más o menos esta es la cuenta. O sea,
sí, sí, sí. La famosa balanza comercial.
Estamos con una balanza, y sí, esta es la balanza del burro, ¿viste? Que de un lado le cargaba la harina y del otro lado la damajuana de vino. Y siempre se daba vuelta el carguero. Y claro, sí, o sea,
sí,
es complejo lo que estamos entrando. O sea, fuera de la deuda externa, ¿no? Hay un pasivo en materia de importación importante. ¿Por qué? Porque hay marcas muy conocidas, no le va a hacer propaganda, sí. que envían los motores, ¿viste? Sí. Y que se ensambla después en la planta y así. Y después, por supuesto, Tierra del Fuego es parte de un tratado de integración.
Obvio.
Que tenemos que sostenerlo, sí. gracias al subregión de promoción industrial, con el Mercosur, en el cual hay autopartes, ¿no? que se fabrican en Tierra del Fuego, otras sí. que se fabrican en otras partes del país, y esas unidades se ensamblan después en distintos lugares de la Argentina y se exportan, Brasil, Europa. Bueno,
la gente cree...
Esto se está paralizando.
Claro, pero la gente cree que todo esto que estamos hablando... con el ciudadano común, no tiene nada que ver.
Claro.
¿Entendés? No, claro. La gente está como es como la persona que te dice, yo no tengo dólares, así que no, a mí no me preocupa. A mí no me molesta que si el dólar sube.
Y ahora con Milei vamos a tener dólares.
Claro.
Esa es la otra parte. sí, esa es la que yo escucho,
sí,
¿no?
Sí, el mago que va a sacar el conejo de la galera. No,
exactamente.
No existe. Y esto está todo relacionado. Porque cuando vos tenés un país con una economía cerrada como esta, que no tenés ingresos, que no podés importar insumos, que no podés nada. Exportar sin que te retengan determinadas cosas, ¿a dónde terminás en el cierre? Y el círculo es muy clarito. Cerrar la empresa, perder empleo, se cae el consumo, tenés problemas sociales, tenés problemas económicos y termina pagándolo ¿quién? El ciudadano común. Es decir,
no tengas ninguna duda.
Este plan platita que arrancó con el famoso bono de los 60 mil pesos y ahora vamos por el de 94, lo estamos pagando todos los argentinos en un país que no produce. Que lo único, y además, otra cosa que quería decirte, es nosotros seguimos exportando en gran medida, como en 1810, o sea, granos, carne, o sea, materia prima, pero producto elaborado.
Sí, sí.
No estamos hoy exportando mucho porque tenemos un montón de trabas
sí,
con las retenciones.
Y es muy poco, es verdad, en la balanza comercial es muy poco y a eso yo le sumaría además una falta de criterio y de priorización en cuanto a las importaciones. Porque
claro.
Argentina, a ver, yo no quiero adentrar en temas políticos, pero a veces es inevitable, ¿viste? Esto me voy a hacer cargo, como siempre, de lo que digo. Yo creo que el gobierno, para ir a un pasado cercano, el gobierno de Mauricio Macri, la mitad de la deuda que tomó, es una deuda que fue para pagar, ¿no es cierto?, los compromisos que habían sido contraídos con anterioridad, pero la otra parte de la deuda se fugó.
Sí.
Y cuando vos vas a un esquema de lo que es la Argentina que vivimos en estos últimos 3 años y medio, casi 4, ¿no?, seguimos sin priorizar importación. Entonces, si queremos tener perfumes, ¿no es cierto?, a un dólar de 3.65 y no tenemos insumos médicos y no tenemos insumos para la industria todo, y estamos en problemas.
Estamos
entonces
mal.
Volvemos al comienzo de la charla. Seguimos con un Estado que sigue sin encontrar el rumbo, sin priorizar, en el cual a veces algunos importadores siguen con algunas avivadas, ¿no?
También.
Y que la política le guiña el ojo.
Les permite.
Precisamente, sin a ver, pareciera ser sórdidos frente a un escenario que, vuelvo a repetir, sigue perjudicando a la clase trabajadora, a las clases más vulnerables, o sea, porque el escenario se sigue deteriorando por no priorizar.
Claro.
Sucede lo mismo que en la economía doméstica, en la economía familiar.
Sí,
vos
haces
exactamente lo mismo.
Sí, sí.
¿No? Entonces, bueno, pero este es un poco el esquema. Nosotros durante todo este tiempo hemos seguido, viste, viajando, viste, comprando perfumes, esto, viste, con gastos, bueno, en movilidad, en transporte, viste, millonarios, viste, como si pudiésemos tirar manteca al techo. La realidad es que estamos en un contexto de restricción presupuestaria. Ahora, esa priorización y esa austeridad la tiene que mostrar la política, exacto, en primer lugar. Exacto. Porque si vos no pregonás con el ejemplo, y vos le decís a tus pibes en la mesa, le decís, no, pará, vos comete una hamburguesa a cada uno y vos tenés estos fideos y vos ese arroz, ¿viste? Claro. Y vos después vas y sacás una paella del microondas. Y los pibes te dicen, no, bueno, papá, o sea...
Acá hay algo que no funciona.
Sería muy grotesco decirte la palabra, pero hay algo que no va.
Claro. O sea... Sí. Es así de claro.
Esto no es así. Estamos todos en la fiesta, porque Argentina debe ser el único país en el cual es verdad que estamos todos en el mismo barco. Sí, es verdad. Que estamos en el mismo barco. Hay distintos niveles, ¿no? ¿Viste? Claro. Del primero al once tenés todo. Ahora, es el único país del mundo que yo veo, ¿no? Que la clase dirigente, que está en la popa, está picando todos los días, ¿viste? El buque. Sí. Y vos decís, pero vos, ¿qué parte no te das cuenta que está entrando agua?
Claro.
¿Qué parte es la que no comprendés que el barco se hunde? No, yo la... O sea, por no tomar las decisiones que son necesarias. Que es verdad, muchas veces las decisiones, y sí, son antipopulares o son decisiones que a nosotros como sociedad nos cuesta aceptarlas. Ahora, mirá el punto que llegamos.
Yo te digo.
Al punto que llegamos, permitime, hermano, que termine el problema, pero al punto que llegamos, estamos, a ver, acaba de ganar en Tierra del Fuego un espacio, un dirigente político que no tenía partido, que no tenía experiencia, que no tiene estructura, que al otro día no va a tener ni siquiera la mayoría en las cámaras para poder gobernar. O sea, mirá vos el nivel de desesperación y el desastre que habremos hecho todos los demás para estar analizando la posibilidad de alguien que quiere quitarnos la política monetaria.
Cerrar las escuelas, el CONICET.
Pero yo la verdad que no.
Es incomprensible.
Es una crisis inaudita. Ahora, mirá el momento de licitud social. Claro. En el que estamos para poder evaluar, al menos pensar, de que esta es una posibilidad.
Por eso te iba a decir, ¿vos crees que la gente va a tomar como una medida antipopular si el presidente que venga decide recortar el gasto político en un 50%? No estoy hablando ni de echar, ni de despedir, ni de suspender, no. El gasto político de la clase política en general, ¿no?
Yo creo que la sociedad lo va a avalar.
¿Quién se va a quejar si dicen vamos a sacarle la mitad del sueldo a los 1.500 empleados que están inscriptos en la biblioteca del Congreso pero que no van?
Acá hay dos cosas que son reales. Yo creo que en este caso en particular, Javier Milei es una persona que supo interpretar, ¿no?, a través de un mensaje.
La bronca
y qué es lo que la sociedad argentina quería escuchar de un dirigente, ¿no? Él canalizó todo ese enojo, ese descontento, la desesperanza, todo. Él significa hoy el día después, para muchos. Claro. No sé si para todos, pero para muchos. Listo, perfecto. Del mismo modo te digo que al otro día no va a ser ni la mitad.
No.
Al otro día yo te digo que vas a encontrar un Javier Milei totalmente distinto, si es que llega a ser presidente, porque en primer lugar no lo puede hacer, se va a comer un juicio político en tres meses.
Sí.
Pero además de eso, a ver, es impracticable, porque también cada país tiene una idiosincrasia, tiene una manera de ser, ¿viste? No, y vuelvo, aparte la Argentina tiene un poder de recuperación, pero fascinante, ¿viste?
Sí.
Esta paradoja que hablábamos recién, de que es un enfermo que te duele la cabeza y todo, pero la Argentina es un paciente joven, un paciente que tiene una riqueza tremenda. Lo que pasa es que acá necesitas establecer 4 o 5 criterios, ejes, y decir, ¿para dónde vamos, muchachos? ¿Vamos para el norte o vamos para el sur?
Claro.
¿Para dónde vamos?
Sí.
¿Viste? Porque esto, o sea, vos cuando iniciaste en tu casa tu matrimonio, dijiste, nosotros queremos tener nuestra casa, ¿no? Listo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y vamos a ahorrar? ¿Y cómo vamos a hacer? Y así ya se va a comprar un terreno. Bueno, vos programás tu vida.
Tal cual.
La Argentina no se programa hace, no sé...
50 años.
Por lo menos.
Sí.
Entonces, no es muy loco, ¿no?, lo que estamos diciendo. Es aplicar el sentido común.
Yo creo eso. Yo creo que hay muchas medidas que, como vos decís, suenan antipopulares. Suenan, quizás porque nosotros no estamos en una situación terminal como la que estamos muchísimos argentinos hoy, pero para todos esos argentinos, ese 52,6% de jóvenes, por ejemplo, que no tienen opciones hoy en Argentina. No. Un tipo que viene y les promete esto, y que esos chicos han visto, ya terminamos, Nico, a esos chicos que han visto a sus padres, por ejemplo, vivir sin un trabajo digno, que mañana no van a tener jubilación, que no tienen obra social, que viven debajo de 4 chapas porque, como decís, no pudieron jamás organizarse de otra manera. Yo no creo que a esos chicos les vaya a caer mal que alguien proponga estas medidas que vos decís, que pueden llegar a ser antipopulares para determinados grupos, seguro, porque yo no puedo creer que en Tierra del Fuego hoy haya gente. Tengamos 25,4% de chicos pobres, según el INDEC, que lo acaba de publicar hoy, y haya sueldo de 5 millones de pesos en la justicia.
Tenés, mirá, cientos de chicos hoy, de adolescentes, que están regresando a Tierra del Fuego porque no pueden continuar sus estudios. Claro. Cientos. Sí. Esto también va a requerir de parte del Estado, viste, una pronta solución y ver cómo va a ser frente de esta demanda, ¿no? Contar de que todas estas desilusiones, porque te imaginás, un joven que está estudiando, que está por terminar, que está haciendo una carrera, que se está forjando su futuro, viene acá, no hay laburo, tuvo que regresar porque la familia no podía bancar o él no podía lograr su sustento. Viste, esto realmente tiene un nivel de complejidad muy grande muy que de una u otra manera, pero por supuesto el Estado tampoco puede ser indiferente.
No.
Y después, rediscutir los niveles de gobierno, municipio, provincia, viste, también cuáles son sus competencias, viste. Yo creo que esa discusión todavía en Tierra del Fuego falta darla, viste, porque no podemos seguir con municipios ricos y una provincia pobre.
Claro.
Viste, en materia de, después discutimos cómo y cuándo y de qué manera, ¿no? Se invierte o se traduce eso en gasto público. Pero de una u otra manera hay que empezar a redistribuir competencias acá en el ámbito provincial y municipal para lograr algunos equilibrios, ¿viste? Porque así se hace muy difícil, ¿no? Uh-huh. Y hacernos cargo en materia de infraestructura, salud, vivienda.
No podés tener tres secretarías de comercio, no podés tener tres direcciones de deporte.
Todo duplicado o triplicado.
Está triplicado,
no, claro. Tiene sentido.
Yo no sé si te habrá pasado, pero a mí me pasó ya muchas veces en lo que va de las elecciones para acá, gente del kirchnerismo que me dice, mi hijo votó hoy voto a Milei.
¿Sí?
Kirchnerista que yo no lo puedo creer, me dice, mi hijo votó a Milei.
Sí.
Y si ve cómo está todo, porque ahora los pibes cuestionan, ¿no? No como antes que los viejos te decían por ahí, andá y votá tal, y vos quizá en algún momento le prestaba atención. Hoy los pibes votan en base a sus necesidades.
El otro día estaba en un programa también hablando, y yo les decía que una de las cuestiones que nos deja esta elección, y precisamente a través del candidato republicano, tiene que ver con la manera de hacer política. Yo creo que hoy todo el mundo se está replanteando qué utilidad o qué fin tienen hoy los comités, las unidades básicas, de qué manera nos vamos a acercar a la sociedad. Evidentemente, en este 40-50% del electorado joven hoy, que entiende la política y la sociedad de otra manera y se comunica de otra forma, este muchacho sin experiencia, sin estructura, sin partido ni nada, llegó a través de los dispositivos, llegó a través de TikTok.
Tal cual.
Entonces, yo no sé si esto vino para quedarse o no, o si vamos a volver a reinventarnos, volver a la vieja política después de afrontar esta crisis.
Lo último.
Por favor.
El otro día decía Rosendo Fraga, que gane quien gane esta elección, el cambio de paradigma en Argentina es inevitable. O sea, después de esta elección no puede seguir esto igual.
Sí, porque yo creo que ya el momento de angustia y de desesperanza es tan grande que volvemos un poquito a lo que reflexionabas. Yo creo que va a estar esa licitud social, ese apoyo, ese consenso para entender de que Argentina, si recobramos la confianza, necesita cambios estructurales, cambios con la suficiente profundidad para poder salir de esta grieta,
claro.
para poder, viste, de alguna manera generar esperanza. Creo que esa es la palabra clave en este contexto. Hoy hemos perdido la esperanza. Milei, con todo lo malo que pueda hacer, y te lo dice alguien que forma parte de Juntos por el Cambio, que perdimos uno, para mí, esta semana lo dije 3 o 4 veces, para mí perdimos una oportunidad histórica, viste, histórica, sobre todo el radicalismo, desde que no tuvimos un candidato a presidente. Viste, muchos radicales me dicen, no, Fer, pero no importa. Además, acá en Tierra del Fuego tenemos que haber ido con la lista 3. Y haber hecho, yo creo que era un mejor, ya uno se cansa, viste, de un socio minoritario, viste.
Sí, forma parte
de otra charla. pero lamentablemente es culpa nuestra. De que, alguien quizás con no tanta experiencia y alguien que no es muy afín quizás a nuestro pensamiento en materia de desarrollo, esté tan cerca hoy de llegar, ¿no?
Habrá que hacer otra charla, Fer, y analizar esto, los discursos, porque evidentemente, como vos decís, yo coincido plenamente, ¿no?, que nos hemos quedado en el tiempo y que este tipo le encontró esa vuelta, y los resultados están a la vista, hablan por sí solos. Te agradezco infinitamente que hayas pasado por el programa, Fernando, un gusto como siempre charlar y poder explicar todo esto que por ahí para la gente es como secundario, pero que está en la mesa.
Muchas gracias a vos, Armando, un cariño grande para la audiencia y para Nico, que no hizo el aguante.
Así, Nico, gracias y nos vemos.